SER Podcast.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Manu Carreño.
Nada, ¿qué tal te ha ido con Luis de la Fuente? Ya has visto que nos ha dado para parte del Sanedrín de esta noche, ¿no? ¿Qué tal te fue esta mañana?
Ya os he oído, es que y además teniendo ahí a grandes admiradores de Luis como Pulido, etcétera, etcétera. Pero vamos,
etcétera, etcétera, igual te sobra un etcétera solo.
Ha sido que una jornada buenísima porque sí, ¿no? No se le había hecho un homenaje a Luis en la Federación Riojana de Fútbol y aprovechando pues que estamos en fiestas, claro, además claro. Matías aquí,
sí, señor.
Y se le ha puesto una sala que lleva su nombre y la verdad que y hemos hecho un vinilo ahí muy bonito,
sí,
de
muy bonito, lo hemos
y
visto.
La verdad que se ha emocionado, ¿eh?
Cuando jugaba con la camiseta cuando llevaba la camiseta del aro, ¿no? Cuando jugaba con el aro y
el aro, sí, sí. Y tal, sí, sí.
Muy bien.
Y la pregunta esa de lo de Freer salió porque ha rayado un poco a todo. De repente esa pregunta no pegaba, ¿sabes? Entonces ha contestado como diciendo, ahora no es el momento, no me interesa.
No me interesa el tema, ¿no? Para muchos ha sido como no me interesa lo que dice Hansi Flick, ¿no? Pero bueno.
No, y era que no me interesa ahora hablar de esto. Pero bueno, esto ya sabes, ¿eh?
Bueno, que
vamos a hablar de cosas más
las
bonitas.
Las imágenes han sido muy chulas y el homenaje muy chulo. Lo hemos metido en el Desmarque a mediodía también ahí en 4. Y fantástico el homenaje para Luis de la Fuente. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Sí, repaso a la segunda como cada semana. ¿Dónde nos llevas esta vez, Raúl?
Pues nos vamos ahora a ver al líder. Lo larga que es esta categoría de,
sí, sí.
Y el que no le toque jugar, al que le toque jugar el Priorato todavía más de esta segunda división. Y vamos a hablar del líder, del Depor, que está viviendo pues ahora momentos dulces, que no siempre ha sido así.
No,
y vamos a hablar
con
su... Claro, con su director deportivo, con Fernando Soriano, que todo sobra conocido, jugador de Zaragoza, Almería, Osasuna, etcétera, etcétera, y que ahora está al mando de este equipo que va líder después de tantos años, ¿no? Yo creo que no llevaba líder en segunda desde hace 11 años.
Pues fíjate, casi nada, la verdad, nada.
Y ahí está, que no quiere decir nada, que los halagos debilitan, dicen, pero bueno,
sí.
Ahí está Fernando al mando de esta dirección
Seguro
deportiva.
Seguro que Fernando Soriano querría que le entrevistemos en la última jornada de liga y que estén primeros. Pero de momento que les quiten lo bailado. Fernando.
Digo que vamos a felicitarle porque fue ayer su cumpleaños.
Ah, muy bien, pues nada, vamos a felicitarle por todas estas cosas juntas.
También.
Hola, Fernando, vamos a saludarle primero. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches.
Que se nos acumulan las cosas, se nos acumula todo encima de la mesa. Lo primero, felicidades, que cumpliste cuánto, o sea, ayer.
46.
Ah, bueno, joder. Pues está. Vamos. Está Cazorla hace un rato que ha terminado el partido en Oviedo, está casi para jugar, Fernando.
Sí.
Oh, ya te digo. Oye, pues felicidades por el cumpleaños, como dice Raúl, y felicidades por este inicio de temporada, que ya sabemos que estamos en la jornada 6, pero oye, muy bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, me he puesto a elegir, siempre prefieras empezar bien, pero es cierto lo que dice Raúl, que el halago, pues bueno, muchas veces te confunde, te lleva a una relajación... Que no, al final no te da nada positivo. Y bueno, lo que bien decís es que ojalá fuera la jornada 42, ¿no? La
claro.
41 por lo menos, que solo me faltará una para sufrir y pelear. Pero bueno, al final esto es una anécdota, lo tomamos así. El equipo sigue, pues bueno, centrado en seguir haciendo las cosas bien y que todavía queda muchísimo.
Ya han pasado años chungos, como decía antes Raúl, muy chungos, sí. En lo económico, en lo deportivo, en lo social. El Depor ha estado en el alambre muchos años. El proyecto deportivo se va estabilizando con un respaldo económico detrás, con una dirección deportiva en la que tú llevas desde el 23, con buenos jugadores. Ahora el objetivo es el ascenso.
Bueno, la verdad que lo que dices muy bien es que hay un respaldo, sobre todo que está dando una estabilidad muy importante. Bueno, desde que se quedó el club, a banca y con el dueño, con el presidente, pues ha dotado de, sobre todo, de una sostenibilidad económica. Entonces, bueno, hay un proyecto muy claro, con una idea muy, muy directa y luego con una solvencia que nos da, pues bueno, el haber entrado ya en liga profesional sin deuda, pues te da un cierto margen para poder, bueno, pues afrontar algún fichaje e incluso retener talento como el que hemos retenido este verano.
O sea, que lo del ascenso suena un poco grueso todavía, ¿o qué? ¿Es un poco decir,
bueno,
el objetivo
no,
es ascender a primera o...?
El objetivo en segunda es pelear cada partido, día a día, y ojalá.
Vale.
No te voy a decir que si estamos ahí, no, pero bueno, nosotros tenemos que, ya te digo, somos un equipo con la idea y un proyecto a largo plazo muy claro, y que duda cabe que vamos a pelearlo, vamos a pelearlo hasta el final.
Fíjate, Manu, que Manu y yo, Fernando, hemos estado hablando, que nos sorprendió muchísimo, como a todo el mundo, ese ofertón que llegó por Jeremy, que si no mal no recuerdo eran unos 35 millones de euros del Sporting de Portugal, y que se mantuviese en el Depor. Eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Eso es como es una apuesta de decir, no, aquí estamos para ascender, aquí estamos para sacar esto adelante y no queremos el dinero.
Sí, el Presi lo tenía muy, muy claro, ¿eh? Al final se habló con el jugador, se dijo que, oye, que hasta julio podíamos en un momento determinado, si él decidía salir, poder hablar de unas condiciones económicas favorables para todos. Pero ya entró agosto y estábamos muy tranquilos. Y fue ya a mitad de mes cuando ya pues vino el Sporting de Portugal con una cantidad que, como comprenderéis, no puedo comentar, pero bueno, nos mantuvimos firmes y el jugador sobre todo también se pues bueno, tiene un arraigo y unas ganas de que ve que se están haciendo una serie de movimientos dentro del club que oye, pues se plantea un futuro en él, y no solo él, sino otros algunos más, no ofertas tan importantes, pero sí, la verdad que va a ser segunda bastantes elevadas, y en ese sentido lo hemos tenido claro. Eso que os comentaba antes de esa sostenibilidad económica nos hace el poder afrontar estas situaciones, ¿no? Pensar que nosotros, el último partido del 11 titular, creo recordar que 5 vienen de primera red de hace 2 años, ya, entonces bueno, claro. Que también sí. Tenemos gente joven que está creciendo de la mano del club, que creo que es lo más bonito, ¿no? La gente que te acompaña en este proceso de crecimiento, tanto de club como la dirección deportiva, como los jugadores, y por supuesto respaldados de una afición que es la hostia.
O sea que Yeremay no se vende, y el que lo quiera que pague la cláusula. Ese es el mensaje que manda ahora mismo el Depor, ¿no? O sea, no se vende.
Sí, es así.
La cláusula no que creo que son 60 kilos, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Claro. Es una cosa de locos.
Más o menos. Bueno, todo cambiaría si el jugador en un momento determinado dijera, oye, yo quiero salir.
Claro.
Pero hay un arraigo, ya te digo, si algo se ha hecho bien antes de que llegara yo y ahora se está potenciando mucho, es el crear ese arraigo, ese sentimiento. Que lo hace el club, pero sobre todo lo hace la masa social que tenemos detrás. Es increíble. Llevo aquí 2 años y pico y hemos tenido malos momentos en primera ref, en segunda, y a lo mejor han podido gritar a a los jugadores, ostras, del minuto 1 al 90 es increíble cómo no paran de alentar, de animar, y es muy, muy de agradecer, ¿no? Eso crea mucho, mucho sentimiento, sí.
Bueno, fíjate que creo que había esta lista de espera, ¿no? Para hacerse socios, ¿no? Para hacerse abonados. Había listas de espera para conseguir un abono del Depor, ¿no? Eso es la leche, vamos, se queda pequeño, Riazor.
Sí, ha sido 28.700 y hemos tenido que cerrar. El campo tiene 32.000 y ya, pues bueno, tienes que dejar siempre unas entradas para el visitante, unas entradas a la venta, y hemos tenido que cerrar el cupo porque no. Pues eso, pues es lo que os digo. Al final, este club es tan grande por la masa social que tiene, claro, que tiene detrás. Y responden en primera ref, en segunda, y bueno, no me quiero imaginar en primera.
Pues nada, Forza Depor, vamos nada. a por ello. Estamos en la jornada 6, ya lo sabemos, pero
todavía queda un mundo.
Queda mucho, pero que le quiten la bailada por este inicio por ahora.
Por supuesto.
Y enhorabuena al entrenador, a la dirección deportiva y a los jugadores y a esa afición, que es una de las envidias del fútbol español, que están siempre, da la impresión de que es uno de esos equipos que cuanto más abajo está el equipo, más apoya a la afición. Que no porque haber estado en primera ref o en el pozo del fútbol se abandona, no abandonado, al contrario, no. Cuanto peor el equipo, mejor la afición.
Totalmente. Yo siempre digo, cuando eres de un equipo es como tienes un hijo, te da igual que sea guapo, es tu hijo, guapo, feo, totalmente, listo, es tu hijo, y tú lo quieres como
total, pues, totalmente.
Pues, nuestra gente está detrás, y por supuesto vamos a pelear por intentar defender lo que tenemos ahora hasta que podamos.
Pues venga, que vaya bien la temporada, Fernando, hablaremos más adelante, y que vaya bien todo. Un abrazo.
Un abrazo y
mucha suerte, Fernando.
Gracias por estar en el larguero. Chao. Fernando Soriano, futbolista, entrenador y ahora en la dirección deportiva de este Depor, que Raúl, pues oye, ahí está con el Cádiz, empatada a puntos con el Cádiz, con 14 los dos.
Sí, ahí está y lo tiene en su mano. Es verdad que quedan muchísimas jornadas. Él como futbolista ha ascendido muchas veces, como director deportivo ascendió en el Ibiza, ascendió sí, con el Depor de primera segunda a segunda división, y veremos ahora. Oye, me ha mandado Pulido un mensaje que él está con Luis a muerte, con Luis de la Fuente.
Perfecto. Mira, sin embargo, te voy a decir una cosa. A ti pasan los años y no te veo agrandado, y eso sí que es importante. Te mando un abrazo. Cuídate, Raúl.
Adiós.
Hasta luego. Hacemos una pausa y vamos a echar el cierre al árbitro. Venga. La 1:22, 6 horas más en Japón. Buenos días, Mela Chércoles. Uves y ráfagas.
Uves y ráfagas, Manu Carreño. 7 horas más, ¿eh? Aquí
7 horas
22
más. 8:22. Sí, sí. Bueno, buen madrugón, pero ya está en marcha las motos, el Mundial. Y un fin de semana en el que Marc Márquez puede ser campeón del mundo por novena vez. Mañana, por cierto, entrevista en el diario As que le hace Mela a Marc Márquez, donde dice: igualar a Rossi es un honor. Pero ¿qué pasa con lo del noveno mundial? ¿Va a ser el noveno? ¿Va a ser el séptimo? ¿Qué pasa con eso, Mela?
Va a ser el noveno, digan lo que digan. Vamos, ahora quieren potenciar chorrada, desde el campeonato, ¿no? MotoGP a tope y olvidarse de lo que ha sido las categorías inferiores, las categorías pequeñas. Yo siempre hablaré en general. Quieren eliminar de la historia, parece, a Ángel Nieto, ¿sabes?
Claro, por ejemplo.
Ahora, en vez de hablar de los 15 de Agostini, los 12 más 1 de Nieto, los 9 de Rossi y los 9 de Márquez, quieren hablar de los 8 de Agostini, en clase reina, que es MotoGP, los 7 de Rossi y los futuros 7 de Márquez de MotoGP. Para mí, Nieto permanecerá siempre en lo más alto de la historia, aunque no le hayan metido en el Salón de la Fama, que estrenaron hace 2 semanas en Misano.
Ahora, los nuevos dueños del Mundial de Motociclismo consideran que solo son mundiales, considerados mundiales para el palmarés, los que se han conseguido en la máxima cilindrada, o bien 500 o bien MotoGP. Por eso le quitan 2 a Rossi, que en lugar de 9 tendría 7. Le quitarían 2 a Márquez, que si gana este fin de semana, si no lo ganará el siguiente, tendría también 7. Y, por ejemplo, el 12 más 1 de Ángel Nieto se quedaría en 0. Puedes inventar, improvisar, crear y ser original, pero la historia no se toca. Y la historia dice que Ángel Nieto tiene 12 más 1 títulos mundiales. Y dicho lo dicho, ¿cómo has visto a Marc en la entrevista de mañana en el As y cómo le ves de cara al fin de semana?
Súper tranquilo, es la ventaja que le da hacer una temporada tan perfecta como la que lleva, con 182 puntos de ventaja sobre el primero de sus perseguidores, que además es su hermano Álex Márquez, el único que podría retrasar la fiesta este fin de semana de Japón. Si le mete 3 puntos más a lo largo del fin de semana, será campeón aquí, y si no lo será aquí, pues la semana que viene en Indonesia. Ahora, lo que no estamos de acuerdo, Marquicillo, es en una cosa, ¿eh?
¿Qué?
Para mí, se va a convertir en el mejor de la historia. Él tiene otro punto de vista.
Yo nunca diré si soy el mejor o no. Cada piloto ha tenido su época. Es muy difícil decir uno es mejor que otro. No se han enfrentado, cada uno ha tenido su época, sus dificultades, sus lesiones y sus momentos. Ya verse en alrededor de ciertos nombres es un honor. Igualar a Valentino Rossi es otro honor. Yo siempre lo dije, digo, cuando estaba mirando las carreras, mi ídolo era Valentino Rossi junto a Dani Pedrosa.
Jesús. El ídolo.
Tengo aquí a un compañero de hotel que está el hombre estornudando. No sabía que se había terminado ya el corte. Pero la entrevista fue de las largas, ¿eh?
Sí, ¿no?
20 minutazos y Márquez se las sabe todas. Dice: oye, vaya puntazo te has anotado consiguiendo una entrevista conmigo el jueves de Japón. La de gente que habría que pagaría una pasta por esta entrevista.
Ya te digo.
Y la verdad es que, calculando así un poquito, pensé que podía ser campeón en Japón. Nos dan una entrevista al año, un cara a cara, y la pedí para el jueves de Japón, y está tan tranquilo que no ha roto su agenda con normalidad y ha mantenido esta entrevista para el diario, así que hemos podido escuchar ahora un trozo de ella de la cadena SER.
Mañana la leeremos completo, ya la tenéis en el diario, como digo, en la portada, así que nada, nos irá contando todo el fin de semana Mela Cércoles, qué tal van las cosas en MotoGP y también qué tal va en el Mundial de Moto2 y Moto3, que no sé por qué le siguen llamando Mundial si los nuevos dueños no lo cuentan como tal, que le llamen de otra manera, que le llamen entrenamientos o algo así, pero a día de hoy sigue siendo Mundial de Moto2 y de Moto3, en fin. Un abrazo grande, Mela, y dile al compañero que se cuide el resfriado ese.
Un abrazo grande, son mundiales, ¿eh? Lo que pasa es que ellos quieren aglutinar todo en MotoGP.
Son mundiales
de otras categorías.
Ya.
Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Otro para ti, hasta luego. Pues nos falta echar una mirada así rápida a las portadas de mañana, Paco Hernández.
El diario As con la entrevista a Marc Márquez: igualar a Rossi es un honor, las palabras del piloto de Ducati. En Marca, el Marca leyenda para Fernando Velasteguín: no habrá otro igual, el padre del pádel recibe el galardón. Y en Sport,
merecido.
Remontadón: el Oviedo se adelantó con un tanto de Reina, que aprovechó un error de Joan García, pero remontada del Barça. Y en Mundo Deportivo, otra remontada: el Barça reaccionó al gol inicial del Oviedo.
Mañana ya de Vega, aquí en el Larguero, y el sábado también, y por supuesto el sábado y domingo carrusel con Dani Garrido, sobre todo con ese derbi. A las 4 y cuarto arranca el partido, Atlético Madrid-Real Madrid, pero con una mega previa para no perderse ni un detalle de todo lo que ocurra en ese partido, que puede dejar a 6 al Atlético si gana, a 12 al Madrid si consigue vencer, o si empatan seguirán con los 9 de ahora mismo. Nos vamos, que viene el Faro con Mara Torres. Buen fin de semana. Hoy, polvo en el Faro. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.